En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
Muy buenos días, sean todos bienvenidos al teléfono público de Radio Metrópoli. Comenzamos la atención de los escuchas de la estación de las noticias con su participación en vivo. La diferencia con los otros programas es que aquí usted participa, es el protagonista del espacio. Puedes entrar en vivo, decirnos lo que necesita y sea nosotros, los expertos que colaboran con Radio Metrópoli o las diferentes dependencias de gobierno, le daremos la información que usted necesita. Y además, los propios escuchas colaboran para aportar también datos que a usted le son de utilidad o de interés. Para poder completar este ejercicio de comunicación, es importante que usted se comunique con nosotros o nos llame al teléfono 3338-131515 y al 3338-131421. Esas líneas telefónicas las atiende Lourdes Torres para que nos diga en qué orden van a ir entrando y cómo usted puede participar en este espacio. Tiene de aquí hasta las 11:59 para poder comunicarse con el teléfono público. Charlie Flores está en los controles. En este micrófono le saluda a su servidor Víctor Montes Rentería y comenzamos con la atención de las llamadas, de los mensajes en este programa. Le solicito además, si es tan amable, cuando nos escriba por el chat, que nos deje su mensaje de texto, que nos ponga su nombre completo, teléfono de contacto y la descripción del problema. Le pongo un ejemplo, no es del teléfono público, pero ocurrió esta mañana. Una persona se comunicó unos días y me dijo, quiero poner un negocio, creo que era una papelería, dice la persona por mensaje, pero no me dicen, me ponen puras trabas, pero no me dicen cuál es el problema, a dónde puedo acudir. Y yo le contesté, pues lo primero es que necesito que me digas en cuál de los 125 municipios estás para saber a quién te diriges, porque yo te podría dirigir al municipio de Guadalajara, pero si estás en Tlaquepaque o Tlajomulco, de nada te va a servir. A eso me refiero, a que sus reportes vengan completos. Usted a lo mejor está escribiendo y asume que ya nos dijo o que estamos entendiendo que está hablando de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá. No es así, porque no tenemos una comunicación directa en ese momento. Necesitamos que usted se anticipe y diga, bueno, quiero manifestar este problema que tengo en tal municipio con tal dependencia y entonces así poder nosotros darle una solución. Por favor, ayúdenos con eso. Es muy importante que nos deje la información detallada para poder atenderle. Le encargamos mucho eso. Pues mientras se anima a escribirnos o llamarnos, comenzamos, si le parece, con los mensajes del teléfono público. Tenemos aquí ya algo de comunicación y aquí nos dice tengo una queja contra el IMSS. A mi esposa la citaron para unos análisis clínicos el día 14 del presente y el 15 la ingresaron por la tarde para una cirugía de coxartrosis, dice aquí. Llevaba ayuno de 8 horas y ya estando en la sala preoperatoria canalizada, resulta que le informan que no tienen la prótesis y la dan de alta sin ningún documento y no le dan nueva fecha. Si sabían de antemano que no tenían los insumos para esta cirugía, ¿por qué no informar antes? Esto fue en la 45 en la Ayala. La paciente es María Teresa Rodríguez Mata. Me dan su número de seguro social y teléfono y el dato de contacto del esposo. Con esa información, con este reporte completo, pues nos vamos directamente al contacto con el Instituto Mexicano de Seguro Social para que ellos puedan revisar la situación de la paciente, si ya se consiguieron los insumos en la 45, cuándo pueden estar disponibles y cuándo pueden operarla. Este es el tipo de mensajes que nos sirven a nosotros para darle una atención más inmediata. Vamos ahora a cambiar de, plataforma del mensaje de WhatsApp. Nos vamos al teléfono en vivo porque está en la línea del teléfono público don Juan Manuel Enríquez. Así que vamos a escucharlo, a ver qué necesita. Adelante, dígame, buenos días.
Sí, señor, buenos días. Oiga, señor, sobre un reporte de una fuga de agua en la calle. De los dos
está habilitado. Creo que son estos. Adelante, buenos días.
Sí, tengo un reporte para una fuga. ¿Interviene si tengo el radio prendido?
Ahorita no, se escucha perfecto. Continúe, por favor, si es tan amable.
Ah, mire, es una fuga de agua en la media calle, que ya tiene 2 semanas y ya se han reportado vecinos y yo he hecho 3 reportes y pues nomás no acuden y es un aguadal.
¿Dónde está, por favor? Cuénteme.
Estamos en la calle 68, Hernando Martel, entre Avenida Revolución y Avenida Justo Corro.
Perfecto, ¿no lo han reportado formalmente al CIAPA?
Sí, señor.
¿Y qué número tiene? Díctemelo si es tan amable.
115.
Ajá.
28.
Ajá.
561.
Muy bien. ¿Y es fuga de aguas negras o de agua potable?
Agua potable.
Agua potable, muy bien, pues vamos a compartirlo entonces para que lo puedan atender. ¿Se está brotando por el pavimento o cómo sale, cómo se ve?
Sí, por el pavimento.
¿Entre las juntas?
Por el medio de las losas del pavimento.
Sí, muy bien, es en la misma junta del pavimento. De acuerdo, pues vamos a ver si nos dan respuesta del CIAPA. Repetimos el folio de queja o de solicitud de intervención, 115-28-561, ¿sí?
Sí, señor.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias a usted.
A usted por llamar, que tenga muy buen día. Vamos al siguiente mensaje que tenemos por acá y dice, comentar que estamos teniendo escasez de agua en el área de Lomas de Tabachines y el CIAPA ni siquiera contesta el teléfono, no publican que habrá cortes, ya estamos organizándonos para bloquear. Esta situación lleva más de 2 semanas y cuando cae es 1 litro de agua insuficiente, no todos tenemos para pagar pipas, ojalá estén escuchando, nos obligan a tomar medidas como bloquear las calles, dice el señor Gómez en el comentario. Avísenos nada más, señor Gómez, cuáles calles van a bloquear y dónde, para estar atentos a la manifestación y pues documentar la protesta que se va a realizar en contra del CIAPA. Denos hora y lugar, cruce de calles y ya saber cuántos vecinos van a estar, de qué colonias o de qué zonas, para poder avisarle a Edgar, a Gustavo o al propio Mark para que estén atentos. Muchas gracias. Otro más dice, soy jubilada del ISSSTE, necesito hacer 2 trámites, estoy en silla de ruedas. Hay problema con el elevador en el Palacio Federal frente al santuario, dice Eugenia Loreto. Sí lo había. La semana pasada, si no me equivoco, se quejaron de que no servía el elevador del Palacio Federal. Si usted está escuchándonos en este momento o fue al Palacio Federal hoy o ayer y siguen los semáforos descompuestos, avísenos para decirle a Eugenia Loreto si puede o no presentarse en el Palacio Federal. Hasta donde tengo entendido, llevaban ya meses fuera de servicio. Entonces, prepárese, Eugenia, porque tengo entendido que en este momento los elevadores están fuera de servicio. Otro más. El domingo por la noche escuché que requieren apoyo para un chico que va a competir en matemáticas en China. ¿Me puedes pasar su contacto celular? Me gustaría apoyar. Gracias, dice Berta Peña. Sí, claro. Es el caso del joven que entrevistamos el pasado viernes. Déjenme ver, aquí tengo los datos de su mamá para transmitirle la información. Es una imagen de la cuenta de banco para que él se pueda ir a China. La señora Rosalía, si no me equivoco. Déjeme lo busco y se lo comparto enseguida, porque como tengo muchas conversaciones, pues unas van enterrando a las otras. A ver, le dicto el nombre de la señora, es Rosalina Gómez Santana. De una vez lo ponemos, Rosalina Gómez Santana. Y el número de cuenta es de BBVA. El que nos deja ella es cuenta de banco 155-581-2831. Y la clave para transferencias interbancarias, déjeme se la paso, es 012-343-01-3x5 y luego 81. Estoy anotando y estoy dictando, 28-310. Deben ser 18 dígitos. Aquí estamos, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Sí, perfecto. Ahí están, ya los tiene. Si usted nos puede ayudar, se lo vamos a agradecer. Qué amable por su comunicación. Charlie, vamos a la pausa primero y decimos a don Gustavo que nos espere. Don Gustavo, deme oportunidad. Rápido pasa este corte del 15 y regresamos enseguida con usted para atenderle en vivo en este teléfono público. Bien, está Gustavo Ruiz en el teléfono, gracias por la espera en línea telefónica, listos para escucharte, adelante, dígame, buenos días.
Sí, don Víctor, muy amable.
Gracias, dígame.
Mire, yo soy un adulto mayor y mi queja va a ser la siguiente, frente al hospital, estoy en el municipio de Zapopan, frente al hospital de Zoquipan,
sí,
por esa calle que así se llama también Zoquipan. Aunque el centro es un centro de salud, de la Secretaría de Salud Jalisco. Hay muchas especialidades y ahí acudimos los adultos mayores. También hay un hospital especializado. El problema es que afuera, por la calle esa que está en la pura boca de ingreso, hay un montón de vendimias que tapan todas las banquetas, de un lado y de otro, de la calle que da ahí, está lleno de negocios, de tanques de gas, de comales, se vende de todo lo que es comer, y obstruyen el paso de la gente que sale del hospital, ¿eh? Incluso ahí pasan camiones, se tienen que detener, las personas están fuera, abajo de las banquetas, porque resulta que las banquetas están copadas de puros negocios, ahí es increíble, porque luego por esa calle, así a media cuadrita, también hay clínicas para análisis clínico, uh-huh. Está una farmacia también, no, son como dos o tres farmacias, y todo eso es un andador para las personas que salen del hospital, y ahí está copado de negocios de puros comerciantes ahí, que venden en la calle, se apoderan de las banquetas. Y luego a la siguiente cuadra, que viene siendo la de Zoquipan con calle 10, que es de la colonia Seattle, ahí también, ya también ahí venden tacos de birria, bueno, son otros más que también obstruyen ahí el paso. Entonces, siento yo que es necesario que el ayuntamiento ya ponga orden, y es más, que arregle ya esas calles, porque también están horribles, la gente ya se ha caído allí, y la verdad, son puros riesgos para el peatón, y peor, somos peatones que vamos al hospital, salen señoras con bebés también recién paridas de allí, y pues no se vale que ahí los comerciantes ambulantes estén copando todo lo que es, pues, en contra de la seguridad de los peatones, y sí pediría, pues, ojalá que con esta queja del Ayuntamiento de Zapopan se puedan ya alinear muy bien y aplicar nada más el reglamento municipal con eso. ¿Cómo ve?
Pues sí, digo, la verdad no le voy a mentir, es un asunto de una cultura de generaciones, de autoridades, de ser permisivas con el comercio ambulante. Yo creo que aquí lo que tenía que haber ocurrido es que desde el primer momento que se construyó el primer hospital en Jalisco, se prohibiera de manera enérgica y tajante cero comercio ambulante en kilómetros a la redonda. Si se les dé el permiso, por ejemplo, de rentar un local y tener un espacio para comerciar cerca, en una casa, en una cochera o en un local establecido para ello, pero las autoridades fueron omisas y hoy hay una cultura de ambulantaje, y eso se ve en el Zoquipan, se ve en la 110 del IMSS, lo vemos en la 46, lo vemos en la clínica 89, por donde usted quiera que haya un hospital, hay afuera un tianguis, eso es lamentable. Entonces, no le voy a dar falsas esperanzas, tendría que haber una voluntad política del gobierno municipal para que el ayuntamiento prohibiera de tajo los permisos afuera de los hospitales y que esta estrategia se replicara no solamente en Zapopan, sino también en Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco, etcétera, de tal manera que quedaran libres los espacios para el paso de eso, de enfermos, personas con sillas de ruedas, en muletas, las camillas, lo que claro, se necesite. Claro. Pero pues hay que reportarlo, sí, y esperar a que la autoridad se atreva a actuar, porque esa es la realidad. Tienen que atreverse a actuar en contra del ambulantaje.
Incluso yo pienso que con el pretexto de arreglar las banquetas, ahora que andan arreglando las banquetas y todo eso, pues que le den una manita y que muevan de momento los negocios. Ahora, hay uno que otro que es una como fonditas que sí tienen local, pero se salen hacia...
No.
Todavía gandallan afuera.
Claro, no pueden. No pueden ni deben hacerlo.
No se vale, exacto. Entonces, y más adelantito hay inclusive hasta un estacionamiento privado, pues en un empedrado, pues ahí que le renten a ese amigo y se metan ahí todos los negocios. Es decir, se puede hacer algo, pero si no los obligan, ahí va a pasar de veras, o a lo mejor ya han pasado desgracias, ni uno ni cuenta se da, tanto atropello a los peatones enfermos que salen del hospital. Hasta el mismo hospital debería de ver eso.
Sí, ahora no justifico los establecidos que sacan sus sillas a la calle, pero también pongámonos en su lugar. Ellos pagan impuestos, la licencia municipal, el permiso del anuncio, y los que están en la calle, en la banqueta, que pagan menos, pues les invaden y les quitan a los clientes, por eso también sacan las sillas. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que se va generando un clima de impunidad. porque si a uno le permiten, entonces el otro se extiende más, y el otro toma más metraje, y el otro saca más sillas, y entonces esto es una jungla que nadie puede controlar. Saben que existe, todos saben del problema, lo sabe Verónica Delgadillo, lo sabe Laura Imelda Pérez, lo sabe Juan José Frangé, lo sabe el propio Quirino Velázquez, lo sabe el Sergio Chávez, que estuvo aquí en Radio Metrópoli, lo sabe Nena Farías en El Salto, todos saben que los hospitales afuera están invadidos de comercio ambulante, pero ni uno de todos ellos se pone a actuar para poner orden en el comercio ambulante.
Bueno, pues entonces habría que ver, pero yo creo que, como le digo, ya le hace falta una manita a esas calles que están muy deterioradas también, uh-huh. Y que de una vez, si van a arreglar de una vez las calles, pues que muevan todo y les digan, saben que vamos a estar aquí operando, vamos a abrir, vamos a cambiar, los adoquines ya están rotos, los empedrados ya hasta con muchos baches, y a cambiar banquetas, todo, y ya establecer ahí pues todas las formas de seguridad peatonal, porque claro, ahí lo primero es el peatón, y ahora sí que saber dónde se arreglan, pero ya no se les permita.
Sí, no, aparte es una estrategia que tiene que ser integral, porque usted remodela calles, como dice, van a quitarlos, y cuando quieran regresar van a empezar a patalear, entonces hay que tener una estrategia de defensa jurídica para ya bloquear esas licencias, irnos al tribunal y pelear en los tribunales, de ahí es donde viene lo difícil, los ayuntamientos no se defienden. No se defienden de los amparos.
Tener abogados muy hábiles y que tengan voluntad política para que eso favorezca a las mayores. En este caso, bueno, vámonos al interés de la mayoría.
Claro.
Y vaya, mayoría vulnerable, porque le digo, son muchos enfermos los que se exponen ahí, que necesitan esperar los camiones. Aquello está, pero a veces terrible, porque la gente está abajo de las banquetas. Claro.
Y, asumir las consecuencias, porque le voy a decir, no sé, no estoy seguro si fue entre Hernán Cortés y Miguel Castro en Tlaquepaque, con el apoyo incluso de Alfredo Barba, que quitaron los comerciantes del primer cuadro en Tlaquepaque, y llegando a Movimiento Ciudadano con Marilena Limón, volvieron los ambulantes a la zona. Entonces, ¿de qué sirve todo el esfuerzo, el desgaste, la pelea con las anteriores administraciones, si llega la que sigue y otra vez vuelve a ser un desgarriate, verdad?
Sí, así es, pues lamentablemente, pero ahí se ven malas autoridades, sobre todo.
Así es.
Falta que se aplique la norma y ya con eso, ¿verdad?
Sí, sí, muy bien, pues ojalá que sirva de algo su llamada de atención. Muchas gracias.
Sí, igualmente, gracias a usted.
Gracias, muy buen día. Creo que lo que a lo mejor también haría falta y que hay que analizarlo como ciudadanos es interponer acciones colectivas en reclamo a las administraciones para también demandar que, así como los comerciantes exigen invadir banquetas y quedarse con esos espacios afuera de los hospitales, nosotros como ciudadanos, vecinos y derechohabientes de los nosocomios exijamos que queden libres y que haya una disputa legal para que el juez, la última instancia, sobre todo en lo administrativo, le dé la razón a quien la tiene, que en este caso deberá imperar el de interés superior del ciudadano, de los peatones, de la mayoría, no que se secuestren las entradas de los hospitales por el ambulantaje con braseros, vaporeras, mesas, sillas, montones de cosas que tienen ahí obstaculizando. No se puede pasar, es un muladar. Ellos lo saben, reitero, ellos son conscientes del problema, pero ninguno tiene los suficientes para poder enfrentarlo. Jesús Benavides dice que se venció el plazo para el cambio de placa. Él nos dice, ya no puedo sacar cita y no me atienden sin ella. ¿Qué puedo hacer? Bueno, sí puede hacer, hay que seguir insistiendo. Acuérdese que hay opción de sacar cita los fines de semana y en las recaudadoras locales y foráneas para las placas ya vencidas. Se va a tardar porque el sistema le va dando prioridad a quienes están en este proceso, que en este momento pues es la placa, si no me equivoco, la 5 la que se está cambiando y la 6. Ahorita voy a revisar el calendario. Y eventualmente se van liberando citas para los de las placas rezagadas, porque lo que queremos es, o lo que quiere la autoridad, es que se puedan ir cambiando las placas pues de manera masiva, aunque ya se hayan pasado las fechas de calendarización, particularmente los que se les venció el plazo entre enero y julio de este año. Yo le diría, siga insistiendo en el sistema hasta que encuentre cita, ahí hay, las está liberando la Secretaría de la Hacienda Pública. Antes de irnos a la pausa, dejamos el siguiente mensaje porque dice aquí, quiero advertir lo siguiente, ayer realicé la recarga de 160 pesos en la tarjeta de mi movilidad en la máquina VRT 16001 a las 10:15 en la estación División del Norte. Cuando terminé de hacer la recarga me marcó que se realizó con éxito, hasta ese momento todo bien. Cuando me puse a pagar el camión resulta que me faltan 100 pesos, es decir, de los 160 solo se recargaron 60. Hoy marqué a Citeor, me dijeron que anotara el número de la máquina y que fuera un módulo de atención y me iban a devolver mi dinero. Fui al módulo de Periférico Norte y me dijeron que el guardia me tuvo que dar un recibo. Comenté que la máquina marcó la recarga de 160, pero que solo me reconoció 60. Revisaron en su sistema y que solo deposité 60. Y que no se puede hacer nada. Citeur debe dar un mejor mantenimiento a las máquinas para que no suceda esto a otras personas. Saludos, dice Alberto Dueña. Sí, a ver, también creo que hay una cosa que se llama el arqueo. ¿Y a qué me refiero con el arqueo? Llega el personal de Citeur, abre la máquina, saca el dinero y debe de estar documentado en la computadora las tarjetas que se recargaron y el dinero que se recaudó por esos conceptos. ¿Cuántos univiajes se pagaron y cuánto dinero hay? Si en el arqueo aparece el dinero de más, el excedente, ese excedente, pues ahí puede que esté el de usted. Y la autoridad no puede ser omisa en ese caso. Yo diría que siga insistiendo hasta que le den una solución. Citeur no puede cruzarse de brazos y tampoco puede quedarse con su dinero. Eso es lo más deshonesto que puede haber, más viniendo del Estado, de una institución o de un sistema de transporte que se precie de ser de lo mejor que tenemos en la ciudad. Así que yo le diría, váyase al CAP de Citeur, al Centro de Atención al Pasajero. No marque, vaya al CAP que está ahí en Juárez y dígales cuál fue la situación para que se pueda pedir el arqueo y buscar la reclamación a que le devuelvan su dinero. Tiene que haber un recuento. Los números son exactos y los equipos deben serlo también. No es posible que le digan, no, es que usted no más, solamente metió 60 pesos. Me parece que además que quede en manos de guardia de seguridad. Si los pobres andan allá perdidos en controlar el acceso de las personas, a veces distraídos en otra cosa, ¿usted cree que van a tener recibos o formatos para poder justificar las incidencias que ocurren en las máquinas? Me parece que es una justificación muy insulsa. Hay que reclamar a Citeur y exigir que rinda cuentas del dinero que se queda en las máquinas y que es dinero de todos nosotros. Vámonos a la pausa, regresamos después del corte. Bien, tenemos más llamadas. Aquí dice la señora Gómez, afuera de la clínica 110 en la parada del camión hay una banca para sentarte, pero siempre está un señor obeso, sin camisa y con pantalón roto, donde se le ve todo, se pone a fumar marihuana. ¿Qué podemos hacer? Una vez le dije a una patrulla y no hizo nada, que ellos solo iban al seguro. Acuérdese lo que dijeron del DIF Jalisco, del DIF Guadalajara, que tiene que ser una queja formal ante la institución, no solamente reportarlo como por ejemplo aquí a la policía municipal, porque debe de ser una intervención interinstitucional. Estoy entendiendo, señora Gómez, que esa persona pues debe ser un adulto en situación de calle. Tiene que reportarlo al DIF, el DIF llega a intervenir y ya con la intervención del DIF la policía municipal puede colaborar con ellos y ayudarles a retirarlo de esa parada de camión. Más si está cometiendo en este caso, como pudiera inferirse, faltas a la moral, pero tiene que reportarlo al DIF Guadalajara para que ellos puedan ayudarle a resolver el problema de manera integral. Catalina Escalante, hace días una señora quería comprar una máquina de coser, yo tengo una que le puedo regalar, solo le metería un poco de arreglo, pero está buena, dice. Su teléfono nos lo deja. Sí, si no me acuerdo, era la señora Eva la que lo quería. Si se comunica Eva, yo le paso sus datos para que la busque y que sea directamente ella la beneficiada, si le interesa, por supuesto. Salvador López, hay un socavón en Sierra Leona frente al 1950 entre Fidel Velázquez y Monte Tabor. Ya han caído varias personas, está en la banqueta. Tiene dos folios de reporte, el 1152-387 de hace un mes y el 1152-8540. 1152-8540. Estos, pues evidentemente para el CIAPA. José Suárez, en Guadalajara están tumbando una casa por dentro sin permiso. Ya lo reportamos y no pasa nada. Esto ocurre en la colonia Blatos. El folio de reporte 413530. José Suárez, no sé si usted o alguien de su familia tenga cuenta de redes sociales de X para que este mensaje se lo haga llevar a la presidenta Verónica Delgadillo. El fin de semana ella salió en un video hablando de una casa con valor histórico que la estaban derrumbando y que la clausuraron. O sea que pues ahí hay mucho interés porque está en el centro de que el patrimonio histórico no se destruya. Acá no sé si sea patrimonio histórico, pero igual es una vivienda que se está haciendo la demolición sin permiso, por lo que usted nos está diciendo, y si hay interés de trabajar igual, de operar de la misma manera del municipio de Guadalajara, pues hágale ver a la presidenta que también en Oblatos tiene gente que debe, que está gobernando y a la que tiene que atender, y dígales que el reporte 413530 lo han ignorado olímpicamente y que usted está solicitando la intervención. Ojalá lleguen antes de que la casa pues ya quede en ruinas, ¿no? Porque ya que dejen la fachada, como para qué diantres llegan los inspectores. Así que le insisto, hay interés de la alcaldesa de revisar estos asuntos, por lo menos así se vio el fin de semana. Aprovechese, como dicen los jóvenes del BUG en este caso, y haga el reclamo, don José Suárez, de que su folio 413530 de Oblatos, pues también merece ser atendido como el de la colonia americana, que no haya ciudadanos de primera y de segunda. Hugo Enciso nos dice: pido tu apoyo para saber dónde reportar que en la clínica 93 del IMSS en Tonalá por la tarde solo hay una persona atendiendo en ventanillas para trámites, dejando a muchas personas sin atención. Ayer estuvimos esperando más de 3 horas solo para renovar el tarjetón y no alcanzamos a llegar a la ventanilla. Fácilmente quedamos sin atención más de 40 personas. Agradezco el tiempo de atención y felicidades por el programa, dice el mensaje. Hugo, me gustaría compartirlo a la delegación Jalisco, solamente lo leí porque no me dejas un teléfono. Si lo puedes completar, es decir, copia este mensaje, pégalo y agrégale un teléfono, se lo pasamos a Dalia para que ella se lo pase a la delegada y a su vez esta le pida al director de la clínica 93 que resuelvan el problema. Pero ayúdanos con el reporte completo. Incompleto pues no sirve de mucho en el caso específico de la delegación Jalisco del IMSS. Dice Marcela Castillo que requiere de un notario. Bueno, pues está la opción de que hable al Colegio de Notarios de Jalisco para que le den el listado de todos, el que quede más cerca de su domicilio, que usted elija el de mayor confianza, o pues hable con, por ejemplo, el licenciado Lorenzo Bailón, que está aquí muy cerca por Avenida Américas, es amigo de esta casa informativa, a quien vamos a invitar también ya próximamente para que hablemos otra vez, ya sabe, de sucesiones, cartas poder, de testamentos, etcétera, todo lo que tiene que ver con trámites notariales, para que nos pueda orientar en ese asunto. Tenemos también pendiente invitar a la Condusef, ya vinieron del DIF, queremos pues que sigan viniendo los diferentes áreas de los temas que a usted más le interesan para poderle dar atención y respuesta a sus peticiones, porque son muy variadas. Entonces vamos a seguirlos invitando y por lo pronto le doy esos tips. Acérquese con cualquiera de ellos, le reitero, Colegio de Notarios del Estado de Jalisco, el licenciado Lorenzo Bailón, o pues con el que usted considere que sea más útil para usted. Aquí lo pongo, Colegio de Notarios, aquí está. Déjeme de una vez de paso a la URL. Ahí va a estar el directorio de todos los que usted se imagine, bueno, no se imagine, todos los que tienen fiat de notario y pueden hacer trámites. Muchas gracias. Llega otro, dice: ¿me puede informar de un abogado que me asesore referente como a quién hacer cambio de testamento de un bien inmueble? Soy persona de la tercera edad, dice, testamento hace varios años y deseo cambiarlo, dice la señora Mari. Pues señora Mari, le explico por lo que nos han dicho los notarios y los abogados. Usted si hizo ya un testamento hace muchos años, no hay ningún problema. Usted simple y sencillamente va con otro notario. Por ejemplo, puede ir en septiembre al mes del testamento, ya en unos 15, 20 días, y puede hacer otro testamento. Y ese testamento nuevo anula el anterior. Más que cambiarlo, tiene que hacer otro con otras instrucciones, y el que estaba anteriormente queda perfectamente nulificado y el nuevo es el vigente, el que usted va a generar a partir de septiembre o cuando quiera. Lo mismo es en el Colegio de Notarios de Jalisco, donde se puede acercar, o si quiere hacerlo con un abogado, pues también le sirve. Pero creo que este trámite lo mejor es hacerlo con un notario para que le puedan ayudar a resolver su problema. Dice que la señora se arregle su máquina de coser, no vaya gigantes enfrente de los talleres del tren de Tetlán. Yo llevé la mía a cambiar el motor y no lo hicieron, solo le cobraron $1,000, me cobraron $1,000, dice, son unos tranzas, dice este mensaje. Gracias por su denuncia. Acá hay otro reporte. Quiero reportar que en la mañana tuve un problema con un conductor de una camioneta que se acercó mucho a mi banqueta y rompió el árbol de la calle y encima me maltrató. Llamamos a la base de policía número 5 en Boulevard Tlaquepaque al 911 y nadie llegó. Como ciudadanos estamos indefensos. Las autoridades sirven para dos cosas, para nada y para nada, dice el señor López en su comentario. Pues no sé si era como para llamar a una patrulla. Digo, si la amenazó y la agredió, pues sí. Pero si solo rompió el árbol, era de conciliar el asunto. El punto es que hoy la gente está muy iracunda y a cualquier cosita se prenden como cerillos. Entonces, pues bueno, ahí está de todas maneras su reporte. Ella se queja de la base 5 de la policía, donde no le dieron una atención. Muchas gracias. Acá llega otro que dice, quiero saber si nos pueden apoyar con la difusión de un servicio social. Y dice lo siguiente, leo la imagen porque es eso, lo que viene acá. Se requieren donadores de plaquetas para la paciente Beatriz Eugenia Sepúlveda Luna. Beatriz Eugenia Sepúlveda Luna en el Hospital Terranova. Se requiere sangre del tipo B positivo. Sangre B positivo y el contacto es el número 33-1701-0705. 33-1701-0705 para que usted se comunique con los familiares de la paciente Beatriz Eugenia Sepúlveda Luna, que está en el Hospital Terranova. Sangre del tipo B positivo y la quieren para plaquetas. Muchas gracias por la comunicación. Hablando de comerciantes que invaden vialidades, dice aquí Víctor Ryan por Dionisio Rodríguez y Leone Vicario. Todos los comerciantes sacan su mercancía y no nos dejan pasar, y los del ayuntamiento pasan y les dicen adiós y no hacen nada, dice de la señora María Dávalos. Bien, muchas gracias por el mensaje. Otro más nos dice, no tengo línea telefónica ni internet desde el viernes, llamo a Telmex y nada más dicen que a las 3 p.m. y luego que en la madrugada y no hay solución. Dicen que ya está reportada toda la colonia San Vicente. Gracias por su denuncia. Otro más, dice esta persona que pide el anonimato. Tengo un nietecito en la primaria Salvador Varela Reséndiz, que está en Volcán Paricutín en el Coli. Esto es en Zapopan, ¿eh? El gobierno les entregó mochilas con cuadernos con espiral y más material, pero los maestros exigen a las mamás que compren cuadernos sin espiral, que sean cosidos cada uno, y cuestan 40 pesos y les piden muchos. La mayoría de las familias tienen más de un niño. ¿Por qué los maestros no son conscientes de este fuerte gasto? Si ya el gobierno está proporcionando los cuadernos, además les exigen papel higiénico, dos rollos por niño y pinol aparte de otros materiales, y no aceptan que las mamás les digan que no pueden. ¿Qué me recomiendas? Que hable a la Secretaría de Educación para reportarlo, y si puedes proporcionarme el teléfono de la Secretaría de Educación. Hay una plataforma de quejas, sí, denúncielo. Y además, yo creo que estas cosas, si son generalizadas la molestia, hablen con el director y pónganse también con firmeza a demandar que los docentes acepten los cuadernos y útiles escolares que da, por ejemplo, en este caso Zapopan o el gobierno del estado. ¿Qué caso tiene que se gaste el presupuesto si a ustedes les van a pedir los cuadernos con moño y aparte de color rosa? Necesitamos que las autoridades educativas también sean conscientes de que se supone que este programa es para apoyar a la economía de las familias, no para que los hagan gastar 3 o 4 veces. Entonces, la situación aquí es que sí lo pueden reportar. Yo les sugeriría, hable ya usted con los demás padres de familia, organícense, vayan a la escuela Salvador, a la primaria Salvador Vela Reséndiz, y demanden ahí que se respete el que se aprovechen los cuadernos y útiles que da Zapopan. Pero háganlo todos de preferencia para que entienda el profesor y los directores que no es un asunto solamente de usted, sino de todos los inconformes. Si hay alguna justificación, pues pedagógica, útil o algo del por qué tienen que ser cuadernos con hilo de esos amarrados, pues que la expliquen. Pero también que se analice si pueden ser unos cuantos y no todos. Ese asunto es de negociarlo, pero por lo pronto sí, quejes en la Secretaría de Educación personalmente. No funciona, no le hacen caso, le ignoran, organícese y a la dirección de inmediato. Ya los profesores en los próximos días deberán estar ahí en el plantel atendiendo asuntos administrativos, y es momento de que ustedes se apersonen para reclamar ahí una mesa de diálogo con el personal docente. Vamos a ir a la pausa, le pido a Carmelina que me espere para de una vez irnos rápido al corte y de regreso entramos con ella directamente a este teléfono público. Bien, Carmelina Rasura está en el teléfono público, gracias por acompañarnos. Dígame, adelante, buenos días. Carmelina está al aire, buenos días. Segundo intento, Charlie, y último. Carmelina, buenos días, adelante. No, Lulú, lo sentimos. Continuamos entonces con las llamadas. Angélica Zaragoza, el elevador de la línea 3 de la Central Nueva no funciona, tiene 2 meses así, dice este reporte. Mercedes López, frente al zoológico en Eucario León, así dice aquí, número 55, es torre de departamentos, hay un perro pitbull que llevó, alguien le da de comer, que llegó, alguien le da de comer y ya no se va. Mi hija tiene 2 hijos especiales y está muy nerviosa ya que el perro es agresivo. Llamó a la perrera, luego le dijeron que fue la policía y no lo vio, pero ahí sigue el perro. ¿Qué se puede hacer? Pues sí denunciar a Control Animal de Guadalajara. Vamos a ver si hay alguna respuesta de manera pues expedita a control animal, porque aquí ya tenemos el dato de Mercedes López. Si algo pasa con este animal y ataca a las personas, tiene que haber una responsabilidad para el área de control animal al Ayuntamiento de Guadalajara por ignorar la solicitud de este perro que no tiene dueño y que es agresivo, no ha sido contenido por el Centro de Control Animal. No lo digo yo, nos lo dice la experiencia y además la genética de estos animales. Cuando se sienten atacados, agredidos, más este que no tiene casa, que él puede pensar que su entorno es su territorio, su propiedad, y alguien se acerca, puede atacarlo, y este tipo de perros, cualquiera, pero estos más, han privado de la vida a personas. Entonces, la advertencia es importante, el asunto es delicado, y sabemos que el Ayuntamiento de Guadalajara tiene que intervenir. De no ser así, pues aquí le recuerdo a Mercedes López y le recomiendo que hoy descargue el podcast del teléfono público para que guarde este mensaje que le dimos lectura al aire como una evidencia en caso de que ocurra una desgracia, para que usted tenga los elementos suficientes para reclamar al municipio de Guadalajara por su inacción, particularmente al Centro de Control Animal, si este asunto no se atiende. Muchas gracias. Francisco Juárez, ¿por qué cuando pagas con tarjeta no te dan boleto? En caso de accidente, ¿cómo reclamas? En Juárez y Juan Pablo II, afuera del Oxxo, hay 5 puestos de comida y no dejan pasar. Estos son 2 reportes de manera independiente. Ya está lista Carmelina Rasura. Adelante, buenos días. Carmelina, dígame.
Sí, buenos días, Víctor. Ay, disculpa, colgué porque pensé que era la respuesta a la que me diste por la radio.
No, queríamos hablar con usted. Dígame, adelante.
Ah, mire, yo le hablé antes que se fuera usted de vacaciones. De hecho, al viernes ya usted se fue. Le hablé creo que el jueves.
A ver, sí.
Ya no lo pude localizar para ver qué pasaba.
Ajá.
Porque a mí me dicen que los papeles estaban bien. Los llevamos al seguro, mi hijo y yo. A mí me tienen que mover en una silla de ruedas, no puedo estar yendo diario, ¿verdad? Pregunté que cuánto duraba, me dijeron 1.5 meses, pero mi esposo cumple 1 año de fallecido el próximo mes. Y los papeles están detenidos ahí, que a mí no me explican por qué, porque mi hijo ha pedido permisos en su trabajo para ir a informarse. A ver qué pasa y no le comunica nada.
Pero usted lo que está esperando es la resolución de la pensión, ¿cierto?
De la pensión, porque mire, yo estoy enferma y también está suspendido mi servicio médico. Y la pensión yo no la he cobrado. Se cobró el último mes de septiembre porque mi esposo falleció el día 15 de septiembre y entrando los primeros días les pagan. Entonces ya no ha llegado más pensión. Pero yo estoy muy preocupada por mis papeles de mis tratamientos médicos, que estoy enferma y pues ya no tengo dinero para nada, menos para curarme. Y pues no me llega nada, porque mi hijo ha vuelto al seguro y le dicen, no, ya le dieron unas copias que para que las llevara a las oficinas en Zapopan.
¿Qué número?
No recuerdo el nombre.
Sí, ¿se acuerda el número de seguridad social de su familiar fallecido, de su esposo?
No, mire, y no lo tengo listo. De acordarme, no.
Bueno, le voy a pedir algo. Cuando cuelgue conmigo, búsquelo, prepare los documentos, porque le van a hablar del IMSS y lo va a necesitar. Si no, ¿cómo avanzamos?
Sí, yo tengo mi tarjeta, pero la tengo en mi bolsa, en mi cama, y aquí me muevo en mi silla y recojo mi bolsa.
Muy bien.
Porque siempre la tengo ahí lista.
Claro, ya le pasé el dato a Dalia del IMSS, así que le voy a pedir que se vaya abocando a buscar los documentos y que los tenga listos, ¿sí? Le van a marcar ellos muy probablemente.
Sí, le agradezco tanto, infinitamente.
Gracias, cuídese.
Espero
mucho.
Espero que me dé resultado.
Esperemos que sí, muchas gracias.
Yo le llamo para decirle a ver qué más podemos hacer, estoy desesperada. Ya
muy bien, tenga la mano a la carpeta siempre, porque si le piden datos va a requerir la información de las fechas, el número, el nombre del señor, el seguridad social, etcétera, ¿sí?
Sí, porque le dejé también el teléfono de mi hijo, que es el que tiene...
Abajo.
Casi todos los papeles. Yo tengo mi tarjeta del seguro, pero sí tengo el mismo número de el que me con el que estoy asegurada.
Claro. Dígame una cosa, cuando...
Hay un año, sí. Y ahorita no tengo servicio médico.
Ah, sí lo entiendo. Dígame una cosa, cuando el señor fallece, ¿no recibieron ya la pensión? Ya no cayó en la cuenta de banco, ¿no?
En septiembre, porque él fallece el 15 de septiembre.
Ajá.
Y días antes mi hijo entrando cobraba, porque de hecho él trabaja en banco.
Ah, pero ya entonces, en octubre ya no.
Porque él es el que se entendía con llevarlo a cobrar y eso.
Sí, pero en octubre ya no le llegó nada.
Desde octubre a la fecha, pues no tengo nada. Uh-huh. Y yo estoy yendo a médico porque pues tengo tratamientos que pues me están dejando sin lo poco que me ayuda mi hijo. Uh-huh. Y pues me urge, ya no sé qué es lo que me urge más, Víctor, si
las dos cosas
o pues tener para mis gastos.
Las dos cosas, supongo yo. Bueno, pues le preguntaba de lo del monto de la pensión, porque si usted lo recibió y lo sacó, ya falleció el señor, hay que reembolsarlo y eso retrasa la pensión, pero si no lo hicieron así, ya vamos de gana.
No estaba fallecido, de hecho él fue con
bueno.
Mi hijo.
Qué bueno.
Él lo llevó en su silla de ruedas porque a él le gustaba recibir su pensión.
Bueno, muy bien. Pues entonces, ya le comenté también a Dalia que le marque mejor a su hijo, a este Enrique.
A Enrique, sí.
Ándale, pues.
Porque él es el que de hecho tiene toda la papelería.
Bueno.
Tuvimos que ir a Nayarit a sacar papeles que estaban un poco con algunas pequeñas cosas.
De acuerdo.
Pero fuimos en dos ocasiones porque nosotros venimos de allá. Uh-huh. Y pues ya después volvió al seguro a los meses y le dijeron, todo está bien, pero está en trámite. Nos habían dicho que mes y medio. Uh-huh. Y mire, ¿a dónde vamos?
Muy bien, vamos a ver qué le responden.
Sí. Y se atravesó Navidad y todo eso.
Vamos a ver qué le responden ya del seguro.
Demasiado ya.
Claro, vamos a ver ya qué le responden. Atenta al teléfono y también él. Muchas gracias.
Sí, le agradezco mucho, Víctor.
Muy buenos días. Hasta luego. Leonardo Nava nos dice, por la calle Maseca y Zapatitos, así dice él, yo no sé dónde es eso, hay una fuga de agua en aguas negras, parece laguna, dice en su comentario. También un anónimo quiere reportar la reparación de dos luminarias o gestionar la reparación de dos luminarias en el andador Framboyanes, a la altura del 493. Esto es la colonia Tusanía en Zapopan. Dice, tengo dos reportes desde el año pasado en la aplicación de WhatsApp y no las han reparado, está muy oscuro y peligroso. Ya se imaginarán, dice, los folios son ZAP03-38-2048 y ZAP06-43-8905. Es lo que dice quien nos pide en este caso el anonimato. Vamos con otro servicio social. Este es para localizar a una persona desaparecida. Se trata de un niño al que se le vio por última vez el 16 de junio de este año. Se llama Paolo Anaya Vargas. Tiene 10 años. Sus señas particulares, lunares en la sien del lado izquierdo, en el cuello, la parte trasera, heridas en los lados de las uñas. Usa paladar superior e inferior. Tiene el cabello quebrado, corto, castaño claro, tez blanca, complexión delgada y mide 1.20. Esto ocurrió por la colonia Jardines de la Cruz. Aquí dice esto, que es aparentemente una ficha de persona desaparecida. No me dice la persona si es su familiar, o se lo pasaron, o lo está replicando, pero la ficha aquí está, y le estamos dando salida tal cual viene en esta pantalla. Dice otro mensaje de aquí, de Jaime Cruz, respecto al comentario del escucha, que te llamó para denunciar de los hospitales. Todos los presidentes municipales están enterados de lo que pasa, pero ¿qué crees? Ellos les dan órdenes a los de reglamentos para que hagan inspección, pero estos mismos inspectores les avisan cuándo y a qué hora va a haber operativos. En el sector 2, por ejemplo, nada del mundo les dan permisos. Esto comprende lo que es la Minerva hasta Providencia, incluyendo donde está Radio Metrópolis. Si te fijas, hay demasiados fruteros, tamaleros. Estos inspectores tienen los teléfonos de los mismos y les avisan a tal hora va a haber operativos para que se muevan o se escondan. Pero no se les ponga otra a vender cerca porque de inmediato llaman al inspector y rápido van y los quitan a todos. Dice, los lunes o martes pasa el inspector por 300 pesos que les cobran por carrito. Antes iban en carro a cobrar y ahora pasan en moto para despistar al enemigo. Hablo del sector 2, dice, te digo esto porque tengo conocidos que venden fruta y tamales por ahí, por donde están las nuevas instalaciones del consulado americano. Ahí está la denuncia de actos de corrupción en el municipio de Guadalajara. Piden también por acá un apoyo para que la CFE venga a conectarle a una persona a su servicio. Dice, en la mañana, ya mañana hace 7 días que un camión pasó y reventó el cable que abastece de luz y dejó 3 reportes. Los hemos levantado y no los atienden. Es colonia Santa Margarita. Bueno, los folios están aquí. Lo leo uno porque ya nos vamos. X14-15-56-97-96. El otro es X14-15-56-62-79 y X14-15-56-83-52. Con eso nos vamos. Se termina el teléfono público. Lo esperamos a usted mañana otra vez a las 11 de la mañana. Hasta luego.